jueves 13 de agosto del año 2026 y es uno de esos días en los que la prensa nacional y local tienen unanimidad en sus portadas. Nos quedamos con el titular del país. El eclipse hipnotiza a España. Y yo le pongo una coletilla, pero solo por unos minutos. Porque el día a día, la actualidad, no se puede tapar con un dedo. Eso decían, que el sol no se puede tapar con un dedo. Con la luna se ha podido tapar. Pero hipnotizados hemos estado entre 30 segundos y 2 minutos. Poco más. Aquí en Canarias pudo verse, no en su total plenitud, por las inoportunas y habituales nubes que nos acompañan durante el verano aquí en el norte de la isla. En los altos de La Matanza y en Izaña se concentró la gente que quiso verlo mejor y pudo verlo algo mejor que por debajo de las nubes, pero con una menor afluencia de lo esperado. Lo que sí es importante es que el Instituto Astrofísico de Canarias, una vez más, se ha posicionado internacionalmente porque coordinaba su seguimiento mundial. Y los canarios al final pudimos disfrutar del espectáculo de una manera parcial, no tuvimos oportunidad de ver el eclipse total, pero ya digo que quedó muy difuminado por la presencia de unas inoportunas nubes. El gobierno de España eligió el observatorio del Instituto Geográfico Nacional en Yebes, en la provincia de Guadalajara, donde sí se observó perfectamente. Sánchez estuvo acompañado por los ministros Marlaska y Morán. Morán se entiende porque es la ministra de Innovación, de Industria, de Tecnología, de esto de la ciencia. Esta que dice que el gobierno posible de Feijóo se parecería al gobierno de Hitler, ¿se acuerdan, no? Y no ha pedido ni disculpas. Pero bueno, se fue con un par de astronautas españoles a ver el eclipse total desde la provincia de Guadalajara. Pero Marlaska, ¿qué hacía allí? ¿Qué hacía allí Marlaska viendo el eclipse? Bueno, pues hoy, 12 días después, casi dos semanas después, va a ir a Ceuta una vez más. La última vez que estuvo allí fue el 1 de agosto, para decir que se había vuelto a la normalidad, que se lo cuenten a los ceutistas. Ayer no estuvo en la comisión del Senado sobre la crisis inmigratoria o migratoria de Ceuta. Tenía otras cosas mucho más importantes que hacer. Él lo justificó diciendo que lo primero era atender a los ceutíes y a los inmigrantes, pero debe ser que en el eclipse, allí en Yebes, es donde están los ceutíes y los inmigrantes que están en Ceuta, ¿no? Allí en Guadalajara. Lo de este hombre, la verdad es que raya ya el descaro y la sinvergonzonería. No quisiera descalificarlo más que lo que él mismo se descalifica con su comportamiento. Pero es bochornoso ver cómo el ministro del Interior no asiste a la comisión del Senado de Interior, justificándose que está en plena crisis migratoria, estando observando el eclipse en Guadalajara. ¿De verdad que este hombre piensa que los españoles somos todos tontos o que estamos todos apesebrados? Él sabrá. Él estaba viendo el eclipse mientras que los senadores estaban en la comisión de Interior. Bueno, Robles al menos tiene interés en ir a la Comisión de Defensa a dar explicaciones. Eso sí, si el gobierno la deja. Que de momento parece todo indicar que están usando la figura de la ministra de Justicia, doña Margarita, para intentar lavar la imagen penosa, patética, bochornosa que está dando el gobierno de España en la gestión de esta crisis, mientras que el presidente del gobierno de España está de vacaciones en la Mareta con un dispositivo de seguridad bestial y que sí tiene tiempo para ir a ver el eclipse a Yebes. Pero eso de ir a Ceuta va a ser que lo va a dejar para otro día. De momento ayer mandó a Robles, y quizás sea la ministra más empática, y sin el quizás. Nos sorprendió a todos las imágenes de Pepi, una vecina de Ceuta, que transmitió la desesperación entre lágrimas por la preocupación y el miedo, así como la pena por su ciudad, que considera españolísima la ministra. El sentimiento de soledad que están sintiendo los ceutíes solamente lo sienten ellos, lo transmiten una y otra vez, pero parece que al gobierno no le llega ese sentimiento. Y esa petición de ayuda desesperada que los ceutíes, dirigidos o liderados por su presidente, le transmiten ya desde hace 14 días, dos semanas. Reivindican que ellos también son españoles. Ante una ministra que empatizó con esta vecina de Ceuta, a la que le agarró la mano y la acompañó en un paseo. Ceuta es españolísima, dice también la ministra Robles. Pero el presidente Vivas le recuerda a la ministra que no opina lo mismo el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, que ayer mismo, para despejar dudas, explicaba que Ceuta y Melilla son marroquíes. La verdad es que los ceutíes sí lo notan, ese interés de Marruecos por apoderarse de las ciudades españolísimas. E insisten en que necesitan ayuda y que se sienten abandonados. A mí me da un poquito de pena también, como a Pepi, lo que está pasando, porque no nos merecemos, por muy mal que hagamos las cosas los españoles, este gobierno y las actuaciones que obras son amores y no buenas razones. Porque a pesar de todo lo que está pasando y de las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, el gobierno de España sigue pensando que el Reino de Marruecos es un socio fiable. Pues nada, que sigan pensando lo mismo o que sigan diciéndonos lo mismo, porque a lo mejor no nos están diciendo lo que realmente piensan o saben. Ya el gobierno empieza a dar cifras que empiezan a ser alarmantes, porque ha cifrado en 5.000 los inmigrantes que podrían ser acogidos por España entre menores y mayores. También hoy se va a celebrar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra Sira Rego, la ministra de Infancia, donde Vox no va a asistir, así como las comunidades autónomas que co-gobiernan con el Partido Popular. El reparto de estos menores, aproximadamente unos 2.500, según fuentes de organizaciones no gubernamentales, que a lo mejor son más de fiar que las propias del gobierno, el reparto ya va a provocar tensiones políticas que ya se están anunciando. Y no podemos olvidar que no hace mucho los gobiernos de coalición PP y Vox se fracturaron, se rompieron, se quedaron en minoría los del PP, porque Vox abandonó los gobiernos autonómicos por la misma causa que ahora mismo está encima de la mesa: el reparto de los menores. Ahora hay una modificación sustancial de la situación, puesto que hay una modificación de la ley de extranjería en ese artículo 35 que tanto costó, que obliga por ley a acoger a un número determinado de menores en función de la capacidad que tenga cada comunidad autónoma. A ver qué ocurre ahora, a ver si vuelve a haber una ruptura. El momento es propicio, a lo mejor en este otoño, puesto que no nos podemos olvidar que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y esa no tiene capacidad de demora ni de modificación. Son en mayo del 2027 y eso ya empieza a oler a elecciones en el ambiente político nacional y local. Y es posible un adelanto electoral, aunque cada vez parece menos probable que Sánchez tome esa determinación, que como muy tarde serán en el verano del año 2027, a un año vista, con lo cual el ambiente electoral está ahí encima de la mesa y los movimientos de los partidos políticos, si hasta ahora no eran motivados por el interés general para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, a partir de ahora van a ser aún menos. Van a mirar por los intereses de cada uno de ellos, por su futuro político, por su modo de vida. Y sinceramente a mí me da mucha tristeza decirlo, pero es la realidad que observo. Igual estoy equivocado. Pero cada día que pasa, los políticos que hemos elegido en este país piensan menos en la comunidad, en lo colectivo, y más en el ombliguismo de ellos y de sus entornos más cercanos. Primero ellos, después sus partidos, y si les queda algún tiempo para pensar en el problema de los españoles, así lo harán. Pero si piensan en los problemas de los españoles, no piensan en cómo solucionarlos de la mejor manera, sino cómo utilizar esos problemas para convencer a las personas que están ocupadas en pagar sus hipotecas, sus alquileres, llegar a final de mes con la cesta de la compra y la nevera llena. ¿Cómo los pueden engañar para arrimar el voto a su opción? Igual estoy equivocado, pero después de algunos años mirando al escenario político español, cada día tengo más claro que esto que les acabo de contar se acerca mucho a la realidad. Bueno, otra noticia de este verano, pues la de todos los veranos: los incendios. Siguen sin controlarse los incendios de Huelva, que ya está afectando a la provincia de Sevilla, a tres de sus municipios, y que lleva calcinada una friolera cantidad de hectáreas, 31.000. Esperan que la bajada de temperatura prevista para este fin de semana permita de una vez por todas controlar el incendio en Andalucía. También preocupa, aunque en menor manera, el de Huesca, que ya lleva calcinadas más de 6.000 hectáreas y que de momento parece que tienen controlado el 50% del perímetro. Bueno, y el coste de la deuda de las comunidades autónomas se va a disparar a los 8.000 millones de euros más durante los años 27, 28 y 29. Esta previsión es por el nuevo modelo de financiación que se está aplicando o se va a aplicar, y fundamentalmente por los intereses de la deuda acumulada. Esto de trabajar con dinero público y con deuda pública es una herramienta muy fácil y muy cómoda para los políticos actuales, pero alguna vez los españoles empezaremos a pensar que esto de conseguir un estado de bienestar hipotético a costa de aumentar nuestra deuda, pues no es muy recomendable. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y Cataluña, como siempre, sigue liderando el tema de la financiación autonómica y suma más de 1.000 millones de euros en estos próximos tres años, también fundamentalmente en pago de los intereses de la deuda acumulada. Y no podemos olvidarnos de Colombia como hemos hecho de Venezuela. De momento ya nos olvidaremos dentro de un par de semanas cuando otra noticia pise a la que actualmente nos ocupa. Ni podemos olvidarnos de Ucrania y de Gaza y de lo que está pasando en Irán. Pero el día a día nos supera y estamos de vacaciones, con lo cual que sepamos que existen esos conflictos por ahí. De Colombia sí tenemos que recordar que están afrontando en estos momentos las últimas horas decisivas para intentar encontrar supervivientes entre los escombros. La cifra de fallecidos oficialmente reconocida ya supera los 265 personas, y la de heridos alcanza la de 3.494. Aún están pendientes de localizar entre esos escombros 496 personas, entre las que se encuentran 75 españoles que aún no han sido localizados. El total de familias afectadas supera las 25.800, con lo cual, pues, lo que viene por delante no es fácil para el recién estrenado presidente de la Estrella, que ya ha declarado la emergencia económica. Y aquí en Canarias, pues, no podemos contarles cosas muy buenas, aparte del eclipse que nos tuvo hipnotizado durante unos minutos en busca de ese eclipse. En algunos sitios no se notó. Pero la tarde de ayer o el día de ayer nos preocupaba una nueva noticia del puerto La Cruz que sigue teniendo problemas, puesto que el ayuntamiento ha cerrado la playa de Punta Brava por contaminación. Pero eso sí, pide que se contrasten las analíticas, puesto que ellos disponen de otras analíticas que no dicen lo mismo que las oficiales. Los análisis del día 11 de agosto alcanzaron los 850 UFC de E. coli, mientras el consistorio defiende que ha tomado 5 muestras propias donde se arrojan resultados óptimos. También las muestras tomadas el 10 de agosto en la zona de Playa Grande revelaban que el agua presentaba niveles de E. coli muy superiores a los parámetros establecidos para medir su calidad. Este nuevo episodio reaviva las protestas de los residentes de Punta Brava y de la plataforma Stop Vertido, quienes califican de extrema urgencia la sustitución completa de los 240 metros del emisario submarino, una obra que lleva proyectada más de un año y está intentándose que se inicien los trabajos después de que inicialmente quedaran desiertas la licitación y que se contratase ya va a hacer más de 9 meses. Todavía a fecha de hoy, estamos a 13 de agosto, los trabajos no se han iniciado. Los colectivos de la zona atribuyen la responsabilidad de las obras al Cabildo Insular de Tenerife y sostienen que la renovación integral de esta infraestructura es básica y es la única solución posible para poner fin de una manera definitiva a los reiterados episodios de contaminación de Playa Jardín. Mientras, el Cabildo suspende la peregrinación a Candelaria por senderos y montes, recomendando usar el camino viejo de Candelaria desde la ermita de Machado en El Rosario. La medida ha cerrado 10 senderos y pistas de carácter preventivo y estará vigente desde las 18 horas de hoy jueves hasta el próximo 13 de agosto hasta el próximo día 14. Mientras permanezca la alerta por riesgo de incendio, se mantendrá esta medida para proteger nuestra masa forestal de posibles irresponsabilidades y negligencias de los ciudadanos que quieran atravesar el monte. No es momento de peregrinar por el monte, mejor que se vaya por carretera. Bueno, y la vivienda sigue siendo el mayor problema en nuestra comunidad autónoma, o por lo menos eso es lo que más nos les preocupa a los canarios, conjuntamente con llegar a final de mes y los precios de los alimentos y los combustibles. La vivienda es primera necesidad. Y según los últimos datos del índice inmobiliario de Fotocasa, una agencia inmobiliaria de mucha presencia, el precio del alquiler en Canarias ha registrado en el mes de julio una subida interna anual del 7,2, más del doble del IPC acumulado, con lo cual miren lo importante que es mantener los contratos vinculados al IPC, porque si no, como mínimo subiría el doble. Y ya está subiendo bastante. lo que sitúa el precio medio de alquiler en Canarias en 16,9 euros el metro cuadrado, es decir, 1.600 euros una vivienda de 100 metros cuadrados o 1.287 una vivienda de 80 metros. Y entre los datos que aporta el portal inmobiliario Fotocasa, destaca que el Puerto de la Cruz es el municipio más caro de Canarias para vivir en una vivienda alquilada. Los precios son desorbitantes, 1.326 euros al mes por alquilar una vivienda en el Puerto de la Cruz. Y eso si encuentran, porque oferta hay poca, tirando a nada. Comparándonos con las demás comunidades autónomas, nos refleja un dato que me empieza a preocupar porque va en contradicción con lo lógico. Estamos muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 1.131 euros al mes, y solamente estamos por detrás de Madrid, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco. Hay que agravar una, bueno, hay que hacer una reflexión. Estas cinco comunidades son las que mejor salario medio tienen. Nosotros estamos en sexta posición, 11 por debajo. ¿Saben ustedes cuántas comunidades hay por debajo en el salario medio? Tan solo una. Es decir, que tenemos la quinta comunidad más cara, en la que más ha subido en el mes de julio el precio del alquiler, y somos la segunda por abajo, la 16, en salario medio. Esto es una incongruencia y refleja claramente que la redistribución de la riqueza en Canarias no está siendo adecuada. Porque además, Canarias, si fuera poco, sitúa a sus parlamentarios autonómicos entre los mejor pagados de España, siendo la segunda comunidad con un salario medio más pequeño. Los 70 parlamentarios parten de un salario base de 4.218 euros brutos mes, siendo para la cifra para el año 2026 un 25% más que lo asignado para un diputado en el Congreso de los Diputados. El Instituto Nacional de Estadística cifra en 25.120 euros anuales el salario medio de Canarias. Y sin embargo, tenemos los diputados autonómicos de los mejores pagados de toda la comunidad autónoma. Tenemos que reflexionar sobre este tipo de cosas. Bueno, pues rápidamente les cuento cuatro o cinco cositas más. El Cabildo refuerza su preparación ante emergencias de la planificación con dos simulacros estratégicos antes de final de año. Se pone en marcha en Tenerife un centro de comunicaciones de satélite con una inversión de 18 millones que permitirá controlar satélites, recibir y procesar datos y generará poco pero empleo de mucha calidad. Nueva Canaria se suma a la reclamación de Coalición Canaria al Estado y la Unión Europea sobre la base militar de Tantán. Además, el portavoz parlamentario Luis Campos muestra su preocupación por la prueba de misiles de largo alcance. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informó ayer que ha recibido 16 ofertas. Este no se va a quedar desierta. Para la adquisición de 61 nuevas guaguas destinadas a renovar la flota del transporte público urbano de nuestra capital. Un presupuesto de casi 30 millones de euros para la adquisición de 40 vehículos híbridos, 17 eléctricos y 4 diésel de distintos tamaños. El barrio del PRI exige al Ayuntamiento de Tacoronte soluciones definitivas por las escorrentías. Los vecinos se concentran hoy porque consideran que el proyecto del Cabildo es un parche que genera importantes afecciones y que no soluciona de manera definitiva el problema. Los bomberos de La Palma han evitado un desastre natural al apagar rápidamente un fuego en una casa prefabricada. ¿Qué hacía una casa prefabricada en el Parque de los Sauces? Pues salió ardiendo y menos mal que los bomberos actuaron rápidamente y todo quedó en un gran susto. Y las muertes en la Ruta Canaria se han reducido un 46%. La Organización Internacional de la Migración contabiliza 150 víctimas hasta abril en la travesía atlántica, que supone más del 46% de reducción con respecto al año anterior. Y también Canarias se posiciona en el tema de Ceuta. Le marca una línea a Marruecos, una línea roja. Hay que escuchar a los menores antes de tomar una decisión sobre ello. Rabat ya planteó esta vía de recoger a todos los menores hace 2 años y llegó a nada. En las últimas horas ya digo que han echado marcha atrás y siguen culpabilizando la gestión administrativa de nuestro gobierno, de nuestro país. Y Canarias busca nuevas fórmulas para hacer más sostenible la construcción. Hablaremos mañana con esto con Jaime Coello, porque están probando un proyecto conocido como Proyecto Masca, impulsado desde la Consejería de Obras Públicas, para intentar reutilizar gomas, neumáticos usados y en mal estado. También el residuo de los reasfaltados, el asfalto que sacan de las vías que están dañadas, y también probando nuevas técnicas en la fabricación de mezclas utilizando estos y otros productos. El objetivo es avanzar en un modelo de economía circular y esto es un gran proyecto que me parece muy interesante que se tome en consideración.